Muy buenos días, 9.07 de esta mañana de día viernes 21. En realidad tenía razón el licenciado, estaba largo este... Ah, no, corto, dijo largo. No me acuerdo en realidad, pero a mí se me ha hecho larga esta semana. No me oigo bien mucho. Pero bueno, se oye.
Eso
bien
de ser atroz.
Eso es lo importante, ¿cierto?
Como, ¿pero bueno. ¿Escuchas tu ser interior?
Muy buenos días, querida José. Es que no te oigo.
¿En serio? Pero cámbiate, bueno, saquémonos los audífonos, sí, hoy día es todo en vivo y en el estudio, así que no hay problema.
No puedo oír la música, entonces yo quería oír la música.
Está buena la música, estoy como...
Tenemos un problemilla técnico. Oye,
ponte el otro audífono.
Hay un tema de cable. Está mal un cable. Bueno, vamos a seguir transmitiendo mientras tanto, José, ya, pues, sin una inspiración musical.
Te presto el mío, toma, úsalo, a mí no me importa, dale, usa el mío.
¿Metiste Gonzalo?
No, a mí me da lo mismo, úsalo. ¡Ay, qué nervio te dio!
No, de plata. Partimos con esta canción que veo que a usted le gusta, señora...
Es que me recordó como Río. Mis primeras fiestas, y cuando yo era niñita y estaba comenzando en la vida.
Sí, yo ya estaba empezando una vida un poco más...
No, tú estabas con una vida muy
activa
ya, sí, hace rato. O sea,
pero este disco fue un éxito instantáneo. Total. Impresionante, sí.
Poison, bueno, ¿o no?
Poison. Sí. Y bueno, la caída era de Los Ángeles, más que del Ángel. ¿Sabéis qué? Hoy día...
Pero hay un ángel mayor que cayó más fuerte.
Sí, hoy día voy a... Ahí estamos. Hoy día te voy a contar lo siguiente, porque... te quería hacer una analogía más o menos política, pero relacionada con... ¿tú sabéis, te acordáis del coyote y el correcamino, no?
Por supuesto, pip, pip.
Sí, y que el coyote siempre usaba una marca de cosas para...
Sí, Acme.
Acme. ¿Tú sabes que la Acme hoy día presenta resultados?
¿En serio?
Se transa en bolsa.
¿Y existe?
Existe.
¿Pero existía desde... o sea, se creó a partir del coyote y el correcamino?
No sé.
¿O existía desde antes y
se dedica más o menos, la empresa se dedica más o menos a lo que...
A por explosivos.
A cosas que a tijeras, a parche curita, tiene pero un montón de...
Pero en esa época eran explosivos, ¿te acuerdas?
Sí, también, explosivos marca Acme. Sí. Lo que pasa es que hay de todo, efectivamente, hay de todo marca Acme.
Ah, mira, ya.
No es una empresa muy grande, una empresa de 100 millones de dólares, pero existe.
Oye, ¿le fue bien?
Y hoy día presenta resultados. Pero me acordé de los monitos estos que uno los veía todas las tardes.
Me da una rabia. Yo era a Team Coyote.
Al Coyote no le resultaba nada.
Nada. Y
el correcamino seguía como... Entonces yo me imaginé que el Coyote en este caso es como este gobierno, que no le está resultando nada. Todo le sale el tiro por la culata y todo le está resultando mal. Aunque yo contigo ya he llegado a cierto nivel de, no convicción, pero al parecer, como que esto del robo ya va a empezar a desaparecer, pero nada le resulta. Van a la gira presidencial, el presidente hace más que noticia por los convenios, los tratados, las cosas que finalmente se pueden ir en beneficio del país, porque... Ir a hablar con los exiliados, ir a la Plaza Salvador Allende, ir a homenajear a Garzón, todo tiene su significado y es bueno, pero siento que están como el coyote, que nada le resulta. Y el pip, pip, pip sale arrancando y a mí no sé quién me caía peor, si el pájaro, no, el correcamino.
No, lejos.
¿Ah?
Lejos pésimo el correcamino.
A todo el mundo como que le cae mejor el coyote.
Es que sabes que el coyote nos representa a todos. Todos somos un poco coyote, encuentro yo.
¿Por qué? ¿Porque tratamos de atrapar a alguien y no podemos?
No, porque tratamos, hacemos las cosas, planeamos y de repente hay cosas que se caen y no funcionan. Y siempre hay un winner que sale. No sé. Yo creo que también esa el corre camino no hacía nada, solamente corría.
Sí.
No le ponía ni un empeño. Entonces yo me caía mejor el coyote.
Lo más increíble de toda esta serie, me acordaba, que a partir de esos dos personajes, uno podía tener 1000 capítulos de la...
Bueno, imagínate, y todos los que tú quieras nomás.
Y todos los que tú quieras, pero todos los que tú quieras, pero entretenidos, con dos personajes que siempre hacen lo mismo.
¿Y no había más personajes en solo ellos dos? tampoco me acuerdo tan.
No, aparecía. Estaba más mayor, casi, pero yo era más niño. No me acuerdo. Ahí si es que alguien nos quiere mandar en el WhatsApp que tenemos alguna descripción al respecto.
Ya, oye, pero me confundí. Nos acordamos de ACME, nos acordamos de la comparación, la analogía con el gobierno, que le resulta un poco las cosas a tu juicio. ¿Y qué tiene que ver el ángel caído de Poison en toda esta...?
Bueno, que están cayendo los ángeles, porque se creían ángeles, ya, varios, moralmente superiores, como un ángel, y están recaídos en términos de ser ángeles.
Tenía otra canción.
Ya por lo menos no son ángeles.
Sí, tenía eso, otra canción claro, buena Poison, que era más romanticona.
Every Rose Has Its Thorn,
que también podría tener que ver con esta situación.
Cada
rosa tiene su espina.
Sí, eso es. Sí. Es más o menos mamona nomás.
No, sí, no, igual me gustaba, era romanticona.
Era bailarla lento.
Sí, pues ahí dependía con quién estabas bailando, si seguías bailando o no.
Sí. Oye, bueno, haciendo el paréntesis de como los bomberos de... No sé por qué me he acordado todo el rato de los bomberos Santo Domingo con esta canción.
Porque a lo mejor la bailaba
ahí. Ahí podía ser. O no se bailaba en esa época, esto era más metalero.
Pero se bailaba, esta total que se bailaba. Sí.
Tú sabes que yo una vez fui a un recital de Poison y me quedé sorprendido.
¿Y vino a Chile?
Sí.
¿Cuándo?
Fui
no me acuerdo.
Al estadio Chile, creo que.
Pero así cuando estaban en un hit, estaban en su momento pico.
Estaban en su momento.
O cuando empezaron a venir estas bandas.
Ya venían un poco ya desgastados.
Sí, pues ya no eran lo que habían sido.
Tipo Casey. No, no,
¿cómo
no,
se llamaba Casey, el vocalista que era como bonito?
No me acuerdo.
Pero como Citicón.
Sí.
Para mi gusto.
Sí, se parecía al vocalista de Motley Crue. Bueno, en todo caso sonaba muy bien, tienen un show solidísimo, así que si viene de nuevo Poison.
¿Iría?
No, ya no, quiero, ya no voy casi a recitales, pero porque con la edad se me desarrolló un tema de las masas que como que...
A mí tampoco me gustan tanto así como las aglomeraciones.
El último recital que fui fue en el Estadio Nacional, la despedida de Black Sabbath.
¿Cómo era estado eso ya?
Y duré tres canciones, a pesar de lo que me gusta en el Estadio Nacional.
¿Y no te pusiste lleno en una esquina así?
No, en el Nacional.
No, no, el Moncho dice que no.
Le ha puesto Monchito. ¿El de quién? El de Black Sabbath fue en el Nacional, con Ozzy Osbourne.
Pero a lo mejor fue en la pista atlética.
Sí. Oye, bueno, ayer mostraron resultados Tesla y Netflix. Uh-huh. Al final el resultado del día de Tesla fue bastante decepcionante para el mercado, porque la acción estaba cayendo un 9%, cayó ayer. 9%, 9.74% cayó ayer, casi 10%. Y también cayeron nuestros amigos de Netflix un 8.41%. No es que fallaron tanto en las cifras.
Estaban más bajo las expectativas de lo que esperaba el mercado.
En términos un poco de volumen, sí, y también las expectativas de lo que se viene por delante.
Exactamente, al 2024.
Y a Tesla le está costando fabricar autos. Ese es uno de los problemas. Y a Netflix le está costando fabricar contenido.
Y le está, sí, y si bien consiguió bastante nuevos suscriptores, las proyecciones para el próximo año son más lentas.
Sí.
Es que lo que pasa es que al final también se van agotando un poco hay un montón temática de suscriptores por conquistar finalmente, pero hay mucha competencia. Y van apareciendo nuevas plataformas, y yo creo que ahí está el desafío finalmente de Netflix. De ir innovando, porque finalmente fue el precursor, fue el pionero, pero claro, salieron otras aplicaciones que tú apostaron por el deporte y que les ha ido súper bien, incluso mejor que las que plataformas como Netflix que apuestan básicamente por la ficción.
Sí, yo encuentro que a todas las ha ido más o menos, esa es la, o sea, a todas las nuevas, Amazon Prime.
Sí, pero a Star Plus yo no sé cómo le ha ido.
No, Star Plus espectacular.
Sí, porque justamente el apostó al deporte.
Sí.
Apostó finalmente a un nicho tradicional y vio ahí una oportunidad que los otros dejaron pasar y que se la habían entregado básicamente a la televisión abierta o al cable. Y ahí Star Plus vio una oportunidad súper buena y además de mucho consumo y además de gran fidelidad. Si tú sigues un deporte, lo sigues hasta el fin. Entonces
sí,
ahí yo creo que le dieron el palo al gato los de Star Plus.
Sí, yo hace como un poco más de un año me reuní con gente de Netflix.
Ya.
Y porque yo había hecho un programa especial de Netflix.
Sí, me acuerdo.
Ellos lo vieron y nos reunimos, nos juntamos, incluso me hicieron unos regalos y todo de Netflix.
¿Bonito?
Sí.
Ya.
Y bueno, les dije eso, acá la cuestión es el contenido y quedarse en las puras series, los reportajes, claro, y las películas no va a ser en el día a día que va a ayudar. Y en cambio Star Plus tiene una oferta deportiva. Ahora está, ahora se está dando, por ejemplo, el Open de Inglaterra, que es un major de golf. Uh-huh. Bueno, dan todos los partidos de la Champions, todo ese contenido. Y todavía está barato,
cuento
tenis, está barato todo. En el sentido de...
Sí, por supuesto. Y además...
Por eso los árabes están comprando a cualquier precio, por ejemplo, el golf. Lo compraron a cualquier precio. O sea, el doble de lo que valía.
Es que por eso, porque yo creo que, claro, es una demanda bastante inelástica. La gente que le gusta el deporte y le gusta seguir deporte, no sé si está dispuesto a pagar todo, pero sí está dispuesto a desembolsar para estar al tanto y arriba de finalmente lo que se transforma básicamente casi en una pasión, po.
Una pasión total. Pero no es para tanta gente, ¿ah?
Yo creo que para harta gente, porque además hay muchos pero hay muchos deportes al final del día.
Sí, yo te puedo decir los que yo veo.
A ver, ¿cuáles ves tú?
Veo Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, motos, MotoGP, Moto Superbike. Fútbol, todo el fútbol, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Copa Champions, Campeonato Español, Campeonato Serie A Italiana.
Oye, que estás viendo televisión todo el día, tú.
No, pero sí, eso, todo pasa los fines de semana, así que acuérdate que soy soltero, estoy soltero, está bien, está y bien. Puedo el fin de semana pero disfrutar. Oye,
yo no juzgo.
¿Qué más te podría decir? El Mundial lo tiene DirecTV Go, entonces hay que tenerlo.
¿Y tenis ves?
Tenis también, mucho tenis, bastante tenis. Me encantó la final de Wimbledon entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Buenísima.
Muy buena.
Ya vamos a las menciones porque tenemos dos invitados muy interesantes.
Sí, vamos. Conbook, software integral de gestión de personas, atrae a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en book.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Bueno, Mercado G tiene más de 10 años en experiencia. Uno puede tomar posiciones en dólar peso, en casi todas las monedas del mundo, en commodities, en acciones, tanto largo como corto, índices, todo en MercadoG.com, y ahí puede resolver sus dudas de cómo invertir también.
Se negocia, digitaliza el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de tus compras. Digitaliza las compras de tu empresa con Se Negocia.
Bueno, hay que... ¿Sabéis que las automotoras pasaron a ser sujeto obligado de la UAF?
Sí, fue hace un rato.
Con RecCheck puede automatizar y digitalizar todos los procesos para cumplir con las nuevas obligaciones. Pide tu asesoría gratis en reccheck.com.
Y cuando se habla de logística total, lo más lógico, obvio, es estar en Enea, porque ahí están las principales empresas de logística, también de distribución, de servicios y también de última milla. Puedes conocer más en enea.cl, Enea Ciudad Aeropuerto.
Y Constructora Namía, más de 230 proyectos inmobiliarios construidos de Arica a Punta Arenas. Y más de 30.000 clientes, la mejor muestra de nuestra experiencia, profesionalismo e innovación. Namías, 70 años de grandes ideas.
Oye, este es el tema que como que se ha comido las conversaciones últimamente, este premio de Sao Paulo, que Latam, o sea, Santander, sí. Con su Latam Paz. Está haciendo este concurso, se van a entregar, se van a concursabilizar. Cinco experiencias. Buena, está sí. Buena, ¿te gustó?
Sí.
¿Te gustó?
Es que es difícil de decir también.
Sí, es que yo. ¿Cómo se llama? He desarrollado ese talento. Concursabilidad. Bueno, son cinco experiencias que se van a sortear entre todos los que compren y usen la tarjeta durante el mes. Son un sorteo mensual de estas cinco experiencias que tú, no sé, vaya a ir al final, ¿o no? ¿En qué va
Ojalá
eso?
Ojalá, me estoy postulando así, levantando la cabeza
fuertemente. Bueno, puedes ponerte a usar la tarjeta, eso también te ayudaría. Sí, no, quizás como por conducto regular, como lo hacemos todos los seres humanos.
Eso ya lo hice también.
Ya, me parece. Bueno, hasta el 30 de septiembre tienes tiempo para participar en este concurso.
Bueno, y hablando de Ferrari Italia, está la moto Ducati Multistrada B4S, la multipropósito más galardonada de mayor performance y seguridad de su segmento, con control de crucero adaptativo y testigo de puntos ciegos, hoy con bono de hasta 2.750.000. Multistrada te espera en Avenida Las Condes 11.412. Bien, estamos acá en estudio con don Jorge Claro, Emprendedor y presidente de Grupo Prisa. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días.
Prisma.
Prisa es
otra cosa.
Prisa es otra cosa. Son distribuidores de...
De papeles.
¿No? De papeles y artículos de oficina. Sí.
Claro.
Prisma. Bueno, ¿cómo está, don Jorge? ¿Cómo le va?
Bien. Súper bien.
Bueno, yo sé parte de su historia. Hizo un gran trabajo en el canal del fútbol, que finalmente fue vendido. Yo no sé si existe todavía la marca CDF, creo que sí o no.
Bueno, existe, pero no se usa.
No se usa.
Se usa la TNT,
digamos. Esa es la que crearon ustedes.
Sí.
Oye, Jorge...
La encuentro mejor que TNT, entre paréntesis. Más lógica.
Es más fácil, sí. Tiene, yo creo que es más capacidad de recordatoria, claro, de recordarla.
Por lo menos para el fútbol.
Exacto.
Sí. Pero bueno, ya eso ya no lo puede decir usted, güey.
Bueno.
Pero puedo opinar.
Sí.
Pero puedo opinar.
Por lo que hicimos,
digamos. Sí, claro. No, por eso
creo que le llamo el fútbol a millones de personas a su casa.
Bueno, sí. De eso estábamos hablando, justamente del éxito que ha tenido Star Plus respecto a otras plataformas de streaming, justamente por apostar por los deportes, un poco lo que ustedes hicieron en su tiempo y donde vieron una posibilidad que hasta entonces no existía.
Así es. Fuimos pioneros a nivel mundial, en realidad, en esta historia.
Totalmente.
Y la verdad es que desde que se fueron, desde que empezó a desaparecer el CDF, la calidad del fútbol ha disminuido acá en Chile, fuertemente. Nos ha ido mal en todas las copas, sí. Hace mucho tiempo no ganamos nada.
Pero eso es casualidad, no tiene mucho que ver, bueno.
¿No?
No.
No hay gestión.
Porque se sigue dando el fútbol.
Claro, se sigue negociando.
Bien. Bueno, el tema que nos convoca acá, Jorge, es el escenario tributario y fiscal y lo que está pasando desde el punto de vista de un emprendedor con mucha historia. ¿Cómo está viendo usted todo lo que está pasando?
Bueno, lo primero decir que esto que se discute hoy día le va a afectar a todo Chile, le va a afectar a millones de personas, aunque muchos no se den cuenta, digamos, y les puede afectar para mal o para bien. Este cuento.
Ya.
Y a mí me llamó la atención cuando la Cámara de Diputados rechazó el proyecto original del gobierno.
En la reforma tributaria,
en la reforma tributaria. Y recordé que el año 2002 o algo así había propuesto una reforma tributaria, pero básicamente de la estructura tributaria. No subir impuestos, sino que mantener la misma carga tributaria, pero rebarajar los impuestos que había. Bueno, y por supuesto nadie pescó esa idea, ¿ya? Y parece que aquí en Chile se necesitan unos 20 años para que las cosas maduren, y yo espero que esta vez madure, aunque sea a palos, digamos, porque es muy importante. Y para decirlo en pocas palabras, yo creo que lo que yo planteé son ideas simples, de sentido común, pero no por eso... fáciles de comprender para muchas personas, algunas también novedosas, nuevas, y estoy convencido de que si se aplicaran, no necesariamente todas, porque obviamente pueden haber cambios, agregar cosas nuevas, mejorar, pero si se aplicaran, generarían tremendo cambio al sistema tributario chileno, y como yo he dicho, sería un sistema tributario que probablemente la OCDE nos copiaría.
Jorge, usted se reunió hace pocos días con el ministro Marcel justamente para presentarle esta idea. Yo estuve leyendo un poco y está muy centrado sobre todo lo que se recaude en el tema de la educación. ¿Cómo recibió su propuesta el ministro Marcel? ¿Le interesó más allá de las buenas palabras y me imagino el agradecimiento que supone obviamente que haya gente interesada y además que entregue datos? ¿Cómo lo recibió? ¿Cuál fue en qué términos se dio la conversación y si le ha pedido más antecedentes? ¿Si está colaborando de alguna manera en este proceso de este pacto fiscal que se le ha llamado a esta nueva conversación respecto al sistema tributario en Chile?
Bueno, primero decirle que a esa conversación me invitó la senadora Jimena Rincón, que se preocupó de esto y que yo había hablado con ella, le había explicado esta idea. Y que el ministro Marcel me escuchó atentamente, sin decir palabra, digamos, durante 1:20.
Ya.
¿Ya?
Y muy ¿usted como nervioso que nadie hablaba?
Muy concentrado, ya. Digamos. ¿Ya? Y al final, como dices tú, me agradeció, me dijo que habían cosas bastante novedosas y que lo iba a hacer analizar por su equipo. Y yo le dejé un atado de cosas que había escrito, porque una cuestión es opinar sobre este tema y otra cosa es opinar con un respaldo, claro, que en estos casos básicamente se tiene que hacer con números, digamos. O sea, si yo digo que voy a eliminar un impuesto, tengo que saber cuánto dejo de recaudar. Si digo que voy a aumentar otro impuesto o crear uno nuevo, tengo que saber cuánto puedo estimar que va a recaudar, digamos, ¿ya? Porque la idea central es no aumentar la carga. Yo diría que aquí hay ciertos como principios, por lo menos los que yo tuve al plantear estas ideas, que básicamente es lo que lo más importante acá es entender que se debiera tratar de un cambio en la estructura tributaria, es decir, eliminar malos impuestos y cambiarlo por otros mejores. Eso es en resumen, digamos.
Pero, Jorge, usted habla de aumentar el IVA, que sí, puede ser contraintuitivo.
Ya voy a explicar bastante eso, porque lo primero es eso, la estructura, digamos, ¿ya? Lo segundo, se puede aprovechar, ahora que existe la tecnología, a transformar al IVA en un impuesto progresivo. Es decir, que los que más tienen, los 5 deciles de mayores ingresos, paguen un IVA más alto y los de 5 deciles de menores ingresos puedan recibir de vuelta buena parte, algunos deciles todo, el IVA que pagaron en las compras. Y eso, la boleta electrónica nominalizada, que se llama con los RUT, sí, permite hacerlo hoy día, cosa que hace algunos años no se podía. Entonces, la persona compra, se sabe quién compró y automáticamente a fin de mes, cuando sea, le devuelven el IVA pagado en la compra en su cuenta RUT. De paso, sería todo bueno que hubiese más tarjetas de débito, porque así se elimina el dinero en las transacciones, y con las tarjetas de débito queda tiro registrado, digamos, quién compró.
Claro, y formaliza además el comercio, porque todo, claro, el mundo va a querer tener boleta.
Exactamente. Entonces resulta que parece que aquí en Chile nos cuesta adoptar algunas de estas tecnologías tan útiles, digamos, y que están disponibles. Entonces hay que decir, ojo, esto está disponible, usémoslo para el bien de millones de chilenos, ¿ya? Después hay otras cosas más, digamos, que son importantes. O sea, acá... pero las dos más importantes son esas que acabo de decir, el cambio en la estructura, y cambiar la estructura implica varias cosas. Por ejemplo, implica hacer cambios en el impuesto de primera y segunda categoría, tratando de llegar a algo que han dicho todos los técnicos en todos los países, digamos, que es que cuando tú igualas las tasas máximas marginales de ambos impuestos, se elimina fuertemente los incentivos a la elusión y a la evasión. Que otro objetivo, digamos, hay que tratar de evitar que hayan incentivos para hacer trampa, digamos, ¿ya? Y eso es mucho más fácil cuando ambas tasas son iguales, porque entonces no debería existir tanta pregunta de boleta o factura en el supermercado, en la bomba de bencina, en todos lados, lo que te demuestra que hoy día se usa mucho cargar a gastos de la empresa, gastos que son personales, ¿ya? Y otro objetivo más que es muy importante es reducir fuertemente la evasión del IVA, que hoy día llega entre el 20-21% del IVA potencial que se puede recaudar, y que se debería bajar, yo calculo fácilmente, no fácilmente, pero gracias a estos documentos tributarios electrónicos, la boleta, la factura y la guía de despacho, se debería bajar a la mitad. Y bajar a la mitad eso con un IVA más alto, porque yo digo, hay que subir el IVA no por molestar ni por recaudar, es para poder hacerlo progresivo. Si yo no lo subo, es muy difícil devolverle el IVA a los primeros 5 deciles. Cuesta 1,7 puntos del PIB, para los que entienden un poco más de estos números, la verdad es que estos números para la mayoría de la gente no dicen nada, claro. Bueno, pero son, qué sé yo, 1.700 millones de a ver... No, bueno, da lo mismo.
Pero mucha plata.
Mucha plata, 2.000, 3.000. Un punto del PIB son 3.000 millones. Y esto es más que un punto del PIB, casi dos. O sea, son como 5.000 millones. Ya lo que cuesta devolverle el IVA a, o sea, es una devolución muy potente, al punto de que las personas de los primeros deciles, sobre todo del primero al tercero, van a recibir de vuelta impuestos en lugar de pagar como hoy día pagan. Hoy día pagan como el 18-20% de su ingreso total, lo pagan en IVA. Sí. Entonces, por eso el IVA es un impuesto muy regresivo, ¿ya? No pagan impuestos a la renta, porque ojo que esa es la otra cosa. En Chile el impuesto a la renta, el 75% no paga nada, el otro 15% paga como un 5%. De manera que el 1 o 2% de las personas pagan como el 90% de los impuestos a la renta de Chile. Y eso uno puede creer que es muy, muy progresivo, muy bueno que los ricos paguen, pero el problema que tiene, digamos, es que eso desalienta la contratación de los mejores técnicos en las empresas, porque sale muy caro, desalienta el emprendimiento. Entonces, una manera muy, muy, muy antigua y mala de recaudar cuando existen otros impuestos posibles o cobros por el uso de activos públicos que no se cobran, que no generan ese mismo tipo de tremendo problema que es retrasar las inversiones y el ahorro en un país que lo necesita desesperadamente. O sea, nosotros necesitamos crecer, y lo que se ha hablado de que es muy importante crecer, hay que crecer, pero yo no estoy de acuerdo con eso de que necesariamente no hay que subir los impuestos. Yo estoy de acuerdo que la primera etapa es hacer una reforma que no suba los impuestos, mantenga la carga, pero si voy a subir un impuesto o no, depende de cuál es el costo-beneficio de esa medida. O sea, si el costo es más alto que el beneficio tiene que ser, tengo políticas públicas muy adecuadas en las cuales invertir esa mayor recaudación, y tengo que compararlo, ¿no es cierto?
Sí. Ahora, el tema del IVA, yo quiero volver un poco, porque entiendo cosas buenas, o sea, tecnología para diferenciar en los locales de venta, para que llegue la información de quién está comprando, del nombre, en línea, todo eso. Y ahora, por ejemplo, un ejemplo, la factura electrónica, que es de uso ya obligatorio.
Así es.
Ya nadie anda escribiendo factura, ya no te entregan factura. Entonces, en el retail, por ejemplo, que cuando la gente paga IVA normalmente tenía su boletita con la fecha y el monto que sumaba en una máquina y le entregar. Ahora uno paga con la tarjeta de crédito y eso vale como un IVA. La pregunta que le quiero hacer ahí, y yo sé que usted sabe bien de tecnología, ¿cómo clasifica a la gente? ¿En qué decir está? Esa tarjeta de crédito que tiene la gente, ¿por qué yo lo voy a devolver si es que esa gente gana, no sé, 500 mil pesos, un millón de pesos, si no tiene trabajo? ¿Cómo se hace?
Mira, eso hoy día se ha usado, y el gobierno tiene información de lo que se llama el registro social de hogares. Se ha ocupado en muchas ocasiones. Obviamente que ese asunto estoy seguro que se debiera poder mejorar de manera de ser más preciso y poderlo actualizar con más frecuencia. Pero que es posible poder clasificar quiénes son merecedores de devolverle el IVA, no me cabe duda. Obviamente eso puede llevar un poco de tiempo, hacer algunos cambios, pero básicamente es totalmente factible. Y respecto a tu pregunta sobre el tema de educación, que no quería dejarlo de lado, ahí hay dos cosas, digamos. Está dentro de lo que yo escribí sobre un documento que se llama Algunas ineficiencias del sector público, y el algunas es porque hay seguramente muchas más, ¿ya? Y me refería a ineficiencias en salud, en educación, en salud, en la contratación de personal del sector público, digamos, y en el transporte, porque no hay que olvidarse que aquí se van como 300 millones de dólares al año en gente que no quiere pagar los pasajes. Entonces, claramente hay mucha gente que no quiere pagar cuando tiene que pagar, es natural, pero la pregunta es quién lo deja. Por ejemplo, todas estas lagunas que existen en el sistema previsional son gente que no quiere pagar el 10% y que se pone de acuerdo la empresa que lo contrata con el empleado para pagar lo mínimo, porque se considera un impuesto al trabajo, ¿ya? Porque sus beneficios se ven 20, 30 o 40 años más. Entonces, ¿quién quiere que le saquen plata al bolsillo para tener un beneficio en 40 años más o 30? Entonces, lo más conveniente para ambos es tratar de minimizar eso, contratarlo fuera de las normas legales. Entonces, ese tipo de cuestiones no son responsabilidad de las AFP, como la gente cree. No más AFP, eso es un eslogan. Esa es una responsabilidad directa, a mi juicio, del Estado, porque el Estado es el que tiene la obligación de fiscalizar que este tipo de contribuciones para las pensiones, que son obligatorias, se cumpla, ¿ya? Y hay muchas maneras de hacerlo y no se ha usado ninguna, ¿ya? Desde generar incentivos para hacerlo hasta fiscalizar propiamente tal, digamos, ¿sí? Ver la lista de remuneraciones de la empresa y decirle, pero ¿y este señor cómo que gana el mínimo, digamos, ingeniero civil con un doctorado y gana el mínimo? No, pues no me hagan eso, ¿ya? Y con las sanciones.
Pero a ese nivel se da menos, ¿o no? En general, eso que te pagan menos o
los mínimos
se da en general en puestos menos.
No, mira, sí se da mucho.
¿Menos? ¿Sí?
Sí. Es cuestión de ver cuántas personas realmente de las que tienen cuentas cotizan. Y las mujeres cotizan mucho menos que los hombres. Oye, acuérdate de todas las personas que trabajaban, sobre todo hace algunos años atrás, en el servicio doméstico. ¿Quién hacía el contrato?
Bueno, por eso, son pequeños empleados, no son grandes empresas.
Bueno, pero da lo mismo.
No sé, no,
pero... El problema es que los pequeños empleados son los que más necesitan de la pensión. Los grandes se la arreglan por su cuenta, digamos. Claro. ¿Te fijas? Ahora, en cuanto a educación, mira, lo siguiente. Hay dos cosas. Por un lado, gastos inútiles, evitables, como quieras llamarlo. Y para mí, el número uno es el CAE, ¿ya? ¿Por qué el CAE? Porque es un crédito canadiense del Estado, que al Estado le cuesta $500 millones al año de caja, porque es intermediado a través de los bancos, de ahí a las universidades, de ahí a los alumnos, y los alumnos después, para peor, no pagan. No pagan. Hay $11 mil millones de gente, de deudas, de personas que son profesionales o que egresaron sin alcanzar a ser profesional. De los profesionales son 9.000 y del otro son como 2.000 más que no se han podido cobrar, y que va peor, cuando se dijo que podía haber una posibilidad de condonarlo, peor. Si antes se no pagaba el 60%, hoy día debe ser el 90% o 99%, porque los gallos dicen, ¿para qué voy a pagar si esto lo van a condonar? Entonces, y lo peor de todo es que tiene una solución que incluso yo la debo haber escrito un par de veces en estas columnas que nadie lee o que nadie le hace caso, pero que es absolutamente obvia la solución. El crédito, el contar con un crédito para financiar la educación superior es una gran idea y una gran medida, pero ¿cómo? Un crédito que se pueda cobrar. Y lo primero para cobrar un crédito que está financiado con plata pública es que se pueda descontar por planilla. Pero ¿cómo puede ser que no se descuente por planilla y se deje al libre albedrío de los endeudados? No, lo que pasa es lo obvio. Ahora, además, las universidades no tienen ninguna responsabilidad de las personas que al final no pagan. Tienen alguna responsabilidad de los que se retiran mientras están adentro estudiando.
Igual le llega la plata, digamos.
No, al principio cobran. ¿Y por qué crees que llegaron a haber 52 universidades y que crecieron como callampa? Porque era, como se dice en fútbol, chutear y abrazarse. Era crear una universidad, una enorme gana de toda la gente de ser la primera generación dentro de la universidad, vamos metiéndonos, y con un crédito era muy fácil captar alumnos. Y esto significaba que se crearon carreras que no tenían mercado, que nunca se acortaron carreras que debieran ser más cortas. Todos los años las universidades subían el costo de las matrículas y de la colegiatura porque subían sus propios costos. Y si no había ningún control, era fácil, porque entonces quiere decir que más crédito, más deuda para el Estado.
Yo no me acuerdo cómo se hacía antes, pero... A mí me tocó estudiar con crédito y lo pagué, pero lo pagué.
Ah, bueno.
No por buenas intenciones, yo creo. O sea, no.
Porque no salía en el boletín comercial.
No,
ahora
no
acuerdo, ni siquiera pero... eso.
Porque sí. Además que tú antes de que existiera el CAE, tú, que es tu época, digamos, te endeudabas tú directamente, sin aval del Estado.
Ah, sí, claro, además.
Tu familia,
es que ahora es muy fácil. Es como, ¿se acuerdan esa película de Doña Flor y sus dos maridos? Que había un tipo que se llamaba muy fresco, que se llamaba Badiño.
Sí.
Y que decía, pero ¿quién me viene a cobrar a mí? Cóbrele a la balista. Eso mismo están haciendo hoy día los profesionales. Es una vergüenza para mi gusto. Ahora, las platas se le deberían prestar a la universidad. la universidad prestársela a los alumnos con un porcentaje de lo incobrable al final, que esté garantizado por la universidad, con sus edificios, con lo que sea, pero garantía real. No paga, usted responde, no todo, porque es evidente, pero es claro. Que con el nuevo sistema de cobro automático, de que cualquier devolución de impuestos, cualquier bono, qué sé yo, que quien tenga deuda se le descuenta la deuda, ¿ya? Tendría un mucho mayor porcentaje de pago. Ahora, en educación hay otra cosa muy requete importante, que viene por el lado de qué es lo que se hace o se deja de hacer. Acá, lo más importante en educación que no se hace es la intervención mediante educación y estimulación temprana a los niños en extrema pobreza o del 20% o 30% más pobres entre los 2 y los 4 años de edad. Esa cuestión no se hace y cuesta 18 millones de dólares al año. La otra cosa cuesta 500 millones de dólares al año. ¿Ya? Entonces,
el impacto que tiene la primera infinito, infancia infinito.
Es infinito. O sea, y resulta que hoy día se está haciendo por fundaciones privadas y se conocen los costos. Ahora, después, la gratuidad es un error, a mi juicio, garrafal, que se genera porque existe un muy mal sistema de crédito. Si el sistema de crédito funcionara y la persona en realidad termina pagando 2 años después de egresado durante 20 años con una tasa de UF más 2 y nunca más del 10% de su sueldo, que es lo que pasa con el sistema actual, no sería necesario generar gratuidad, y la gratuidad cuesta 2.000 millones de dólares al año. O sea que entre gratuidad y CAE son 2.500 millones de dólares al año. Casi un punto del PIB. Y por el otro lado, en el mismo Ministerio de Educación, por 18 millones de dólares no se da educación preescolar a los niños pobres. No estamos hablando de los niños de ingresos más altos, que a los que en realidad no es tan necesario porque se la dan sus mismos padres.
Bueno, don Jorge, claro, muy bien, esta es la discusión que a nosotros nos gustaría que hubiese más, mucho más, en vez de estar discutiendo todo el día en el pasado.
A pesar de que no me gusta mucho este papel de andar vendiendo estas ideas, porque debiera ser de otro el papel, no mío.
Pero se lo siente como un deber, que vale la pena cumplir.
Porque le afecta, ya te digo, a millones de chilenos, a todos los chilenos le afecta esta cuestión.
Bueno, sí. Vamos a seguir conversando, que eran hartos temas, la depreciación, el uso de los activos del Estado, etcétera. Así que más adelante.
¿Cómo entiendes tú que la depreciación, para qué el Estado no la hace, no la elimina? Si la debería eliminar, no el costo para el Estado de eliminar la depreciación es mínimo, y el beneficio para generar mayores inversiones es enorme. ¿Por qué es mínimo? Porque lo único que hace es correr el cobro. Lo corre algunos años para atrás. Pero ese, si tú calculas el valor presente, el Estado lo va a descontar una tasa muy baja, el costo es mínimo. Comparado con el beneficio es que salen montones de nuevas inversiones, porque no hay que pagar ningún costo por. Se pasa claro. Todo a costo, ¿no?
Sí. Ojalá no que se incorpore toda esta discusión iniciales. En esta idea de pacto fiscal y que sea realmente un pacto fiscal.
Bueno, yo en realidad espero eso y que aquí, por un lado los parlamentarios, por otro lado los empresarios, tienen que cambiar el switch, tienen que darse cuenta que no es que haya que pedir que vayan más impuestos, hay que pedir que cambie la estructura tributaria. Eso. Punto. Es lo más importante.
Muy bien, Jorge, claro, emprendedor bueno. Del grupo Prisma. Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias. Bien. Hasta luego.
Soñador, además de emprendedor.
Va muy de la mano a veces.
Sí. Los sueños, le vaya muy bien, los sueños llegan a que uno le vaya bien. Repartir dividendos trimestrales y generar actualmente 8% rentabilidad de dividendos y más es lo que en el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias en los últimos 10 años ha distribuido a sus aportantes más de UF, 8 millones en dividendo. Invierta en el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Y la auditoría ayuda a obtener grandes resultados, y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel, como a través de informes ESG, gestión de riesgo y transparencia digital. Visita pwc.cl.
A través del llamado de Tumi, los invitamos a conocer la moderna y verdadera colección de equipaje 19 Degree Aluminium y la maleta icónica de los viajeros con más estilo del mundo. Conócela en tumichile.cl.
Yo no me saco mis Tumi, la uso, tengo un bolsito de viaje que me regalaron chiquitito. Así que... Oye, no, es súper distinto, el mío es... pero bueno, pero se lo voy a mostrar un día. Fantástico, ya. Si estás buscando invertir en una propiedad, los ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
¿Sabías que Copec está transformando el futuro a través de su hub de innovación Copec Win? Está transformando los sectores de movilidad, energía y retail, con nuevas soluciones para acompañar la vida, movimiento de las personas, las empresas y el país.
Alarga tus vacaciones con EconoRent. Arrienda pagando online a través del sitio web y obtén un 20% de descuento en un total de tu arriendo para viajar durante julio y agosto. Aprovecha esta promoción solo por pocos días.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Bien, estamos en esta sección de Copec Wind con Nelson Vázquez, gerente general de Cheat Labor. Soluciones que mejoran la gestión de la fuerza laboral a través de un acompañamiento consultivo. Cuéntanos cómo va esto, Nelson, cómo lo hacen, qué hace tu empresa Shift Labor. Porque el Shift Labor quiere decir como hay un juego de palabras, sí, ¿no?
Justamente. ¿Cómo están? Buenos días. Bien. Bueno, nosotros nos dedicamos a un tema que está súper contingente hoy día, que es la productividad laboral. ¿Cómo sacamos más provecho a las personas en las empresas? Damos una solución consultiva donde podemos atacar rubros como comercio, manufactura, construcción, etcétera. Y tenemos también una solución de software que hemos logrado vender en 10 países de la región, en Latinoamérica. Estamos actualmente, nuestra matriz acá en Chile, estamos expandidos a Perú y a México recientemente. Así es que, y bueno, y hoy día en Chile, con todo el tema de la ley de 40 horas, estamos apoyando a varias empresas en esta materia para que todos estos beneficios que la ley plantea para las personas, la calidad de vida, puedan ser bien asumidos por las empresas sin que esos aumentos de costos se traspasen a las personas, ¿ya? Entonces, apoyamos a la empresa en que esa parte se maneje lo mejor posible.
Es más que un software, es un proceso de consulta, ¿o no?
Es consultivo. Nosotros hacemos la consultoría, implementamos el software en los rubros que podamos. En general, en retail sí es muy aplicable nuestro software y tratamos de producir ese cambio.
¿Y cuál es el cambio que plantean? ¿Cuál es el cambio así monumental?
Sí, por ejemplo, en el comercio es muy común que tú tengas una alta afluencia de público, semanas de pago de sueldo, pero una baja afluencia de público en semanas donde escasea el dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que si tú tienes a las personas entonces más concentradas a tus trabajadores de retail en un local, más concentrados en esos días y en esos horarios, vas a estar entregando un mejor servicio a tus clientes finales y vas a estar entonces sacando más productividad a tu persona. O sea, ¿cómo hacer más, atender mejor a mis clientes con las mismas personas que yo tengo?
Pero en el fondo es un software más, para entender, como más organizativo, como que te ayuda a planificarte, sí. O es un software más ejecutivo donde te ayudan, por ejemplo, tipo Book, que te ayuda a pagar los sueldos, controlar las vacaciones. Sí. ¿Cuál es la diferencia?
No, bueno, Book sería un complemento para nosotros. Book está en todo el tema de recursos humanos. Nosotros estamos en la administración eficiente, es decir, los horarios de trabajo de las personas, la cantidad de personas, el staff, la cantidad de personas que nosotros recomendamos que hay que tener en tal local, en tal supermercado, el supermercado que está...
O sea, es como más estratégico.
O sea, uno de los insumos principales para usted es el antiguo tarjetero, ese que... ¿O no?
Claro, el marcaje.
Que ahora es con huella digital.
Con huella digital o facial. Sí. Es un insumo. Y también entender el comportamiento de los clientes finales, es decir, la demanda, o sea, cómo están llegando las personas. Tú si eres capaz de poner a las personas, a tus trabajadores, cuando están los clientes, vas a ganar productividad. Entonces, nosotros aportamos en esa parte de inteligencia, consultoría, y después la aplicamos en este software.
¿Y está principalmente dirigido al comercio? ¿También están trabajando con otro tipo de industria?
El software principalmente al comercio, estamos bien fuertes ahí, estamos en casi todos los retail grandes de Chile y expandidos en Latinoamérica, pero en consultoría estamos en multirubro, en particular todo este tema de operación 24/7, uh-huh. Siempre ha sido un tema en que nosotros nos metemos y tratamos de apoyar a la empresa en cómo eficientar esos esquemas de turno. Empresas, por ejemplo, que quieren pasar de operar de lunes a sábado a operar de lunes a domingo.
O implementación, por ejemplo, de 40 horas y ese tipo de cosas.
Ese tema ha estado fuerte en este año y un poquito el año pasado. Varias empresas se han acercado a nosotros para ver cómo podemos ayudarlo y hemos ayudado a varias empresas de distinta índole, unas con esquemas mucho más turnos mucho más establecidos, por ejemplo, turno de mañana, tarde y noche, el típico turno 24/7, y otras con esquema de turnos variables, retail, que tienen múltiples turnos, y ahí se complejiza un poco más la recomendación.
Y ahí ustedes sugieren, no es que tengan supervisores implementando y viendo.
Cuando implementamos el software, también implementamos, acompañamos ese proceso y en compañías grandes puede durar varios meses, ¿ya? Cuando es solamente la parte de asesoría, sugerimos y acompañamos a veces en un piloto, pero hay de los distintos sabores.
Oye, Nelson, cuéntanos un poco la historia de Shift Labor, cómo nace, cómo se les ocurre la idea, hace cuánto tiempo están operando, dónde.
Sí, mira, nace esto como una aplicación de una tesis, ¿ya?
Dentro ¿tuya?
De uno de mis profesores de la Universidad Católica.
¿Ya?
¿Ya? Y bueno, ahí partimos en esa época, cierto tiempo atrás, en 2005, como un proyecto académico. Este proyecto académico empezó a tener una prueba de concepto en un retail en Chile, un retail grande. Funcionó y a los pocos años se transformó en una iniciativa comercial. Después,
¿estamos hablando de qué año más o menos?
Partió esto académico en 2005, pero ya. En 2007, por ahí ya estábamos.
Ya, un buen tiempo, sí. Entonces.
Se incubó en la Universidad Católica como tratando de mejorar esta plataforma, este servicio, y recién en 2015 ya partimos como al mercado, ya nos transformamos en una empresa. Yeah. Salimos de la Universidad Católica. Y ahí empezamos un proceso de expansión, de tratar de vender esto a otras compañías, y en ese proceso nos ha ido bastante bien hasta la fecha.
Muy bien. Don Nelson Vázquez, muchas gracias. Esta es la zona de emprendedores, esperamos que le vaya muy bien. Todo el mundo que viene para acá generalmente le va excelente, así que muchas gracias.
Muchísimas gracias, que esté muy bien.
Gracias a ti.
Gracias.
Bueno, la sección de Copecuin. Mercado Pago y las mejores promos van de la mano. Paga con QR Mercado Pago y gana. Participa por 1.000.000 de pesos semanales y un gran premio final de Peugeot E2008 entre todos los participantes.
Sí, dale, como no, que me adelanté, no. Me apuré.
Sí, dale.
No, por favor, termina, no puedo.
Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre.
Ya, y Falcom es una empresa, es muy bueno lo que tenía que decir. Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office y fundaciones, también para personas de alto patrimonio.
Muy bien, volvemos con el pantallazo, estamos atrasados para.
Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en Copec, hemos creado Copec Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde Copec Wind, continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
¿Has escuchado hablar de la modificación a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y su efecto sobre ejecutivos y el directorio? El compliance se ha vuelto más importante que nunca. Aplicando inteligencia artificial y centralizando los procesos clave de compliance en un solo software, RegCheck te ayuda a mitigar riesgos y prevenir sanciones. Fácil de implementar y 100% digital. Incorpora a tu compañía a la era del AI. RegCheck con Q. RegCheck.com. Tech for Compliance.
Preparados, listos. Vive el Gran Premio de Sao Paulo. Con tus tarjetas Santander Latam Pass, paga el supermercado, la bencina y todo lo que necesites. Todas tus compras del mes participan en el sorteo mensual de una de las 5 experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida. Inscríbete y participa desde el 1 de junio al 30 de septiembre del 2023. Conoce más y encuentra las bases en santander.cl/Ferrari. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Oye, estoy cansado de fin de mes. ¿Vamos a Happy Hour?
¡Claro! Espérame que termino de pagar la remuneraciones y voy.
Chú, pero así vas a llegar mañana.
Eso era antes, ahora con Book todo es mucho más simple y a prueba de errores. Book, un software integral de gestión de personas que te permitirá procesar en línea todos los archivos necesarios para optimizar tu trabajo y disminuir errores en el pago de remuneraciones de tus colaboradores. Conoce todos nuestros módulos en Book, buk.cl y haz más eficiente tu fin de mes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre y juntas van de la mano. Nos unimos para que de forma fácil, rápida y segura puedas tener todas tus finanzas en un solo lugar. Acceder a la tarjeta Mercado Pago gratis, realizar transferencias gratuitas y retirar efectivo. Date cuenta, abre tu cuenta digital.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Más de 230 proyectos inmobiliarios de Arica Punta Arenas, más de 2,3 millones de metros cuadrados construidos, más de 30.000 clientes satisfechos, más de 150 toneladas de acero en el primer péndulo antisísmico. Queríamos contarles en estos 30 segundos los hitos conseguidos por Constructora Anamías en sus 70 años de experiencia, profesionalismo e innovación. Pero es imposible. A Anamías los logros les sobran y a nosotros los segundos nos faltan. Constructora Anamías, 70 años de grandes ideas.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Estamos de vuelta con nuestro amigo Diego Paul, operador de renta variable en Chile con Radio Bolsa. ¿Cómo estamos, Diego?
Hola, Diego. Hola.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Se te nota contento, bien? Diego.
Ahí están los siempre contento, Diego. Siempre contento.
Sí, así me gusta.
Ahí están los sí. Siempre contento.
Es que es viernes, po.
Sí, es viernes. Sí. Siempre es bueno, ahí siguen los marcianos.
Los marcianos parece que...
los marcianos.
Los marcianos, sí. A ver... los mercados hoy día, bueno, Chile el IPSA está cayendo un 0,4%, se han transado 12 mil millones de pesos, donde Sokimich estándar es la acción más transada con 6 mil millones de pesos y le sigue Parauco con cerca de 3 mil millones de pesos luego de reportado el día de ayer. Tenemos un dólar que está en 820,5. Dentro de las acciones que más están subiendo es CGE, pero con muy poco volumen, 4,55 arriba. Y por el lado negativo, Sokimich cayendo un 2,97%. Tenemos un cobre que está cayendo un 0,4% y el S&P, que en la mañana estaba más positivo, ahora está subiendo solamente un 0,15%.
Ya, perfecto. Y sí, está todo más o menos positivo para día viernes, así que muchas gracias, Diego,
sí,
Paul.
Está todo bien.
Que ya estén pues, bien, ¿eh?
Que tengan muy buen fin de semana.
Igual para ustedes. Igualmente. Que estén bien. Adiós.
Nosotros nos vemos a la 1:30, querida.
Sí, pues.
Josefina. Sí. Los dejo invitados a la historia del amigo de.
Es de Zoom. ¿O no?
Sí, sí.
¿El chino?
Sí. ¿O japonés?
Chino.
Sí, chino.
Chino.
Ya, nos vamos. Buenos días.
Adiós.